COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Tenemos todavía la sangre hirviendo de los carrerones de motor que hemos vivido este fin de semana. Primero fueron las motos en Phillip Island. De verdad que es algo absolutamente increíble cómo se tocaban los pilotos de MotoGP con las marcas en los monos, con adelantamientos al límite, y hubo incluso un toque de Márquez al propio Valentino Rossi. Es verdad que el único que tenía ritmo para irse fue Márquez, al final se fue y logró una victoria que le coloca al borde del título mundial. Le vale como un primero o un segundo en la próxima carrera en Sepang para ser campeón del mundo. Es la era Márquez. Me acuerdo que el difunto Ángel Nieto me lo decía antes de que lograra su primer título en MotoGP. Dice, no, es que la era Márquez ya ha comenzado. Ya estamos en la era Márquez. Y tenía toda la razón. Puede haber interludios entre medio, puede haber como el año pasado, que hace 2 años, cuando ganó Jorge Lorenzo, pero realmente lo de Márquez es excepcional. No hay nada que decir, 24 años y casi todos los récords batidos. Pero es lo que hay, es que es un súper piloto, es alguien muy especial, y así hablaba Márquez de cómo había sido su carrera en Phillip Island.
Y sobre todo también por cómo ha sido la carrera, ¿no? Me ha recordado mucho la carrera de 2015, mucha pelea, muchos pilotos delante, increíble para el aficionado, y aparte pues he hecho la misma estrategia, ¿no? Intentar conservar neumáticos y atacar al final.
Bueno, pues intentar conservar neumáticos y atacar al final es lo que hizo y es lo que le sirvió para ganar la carrera. Un Márquez que así ve sus posibilidades en el Mundial.
Hay más de medio Mundial, hay un cachito grande, sobre todo porque han sido 25 puntos contra 3 de Dovi, de 11 puntos a 33, es importante, pero aparte también, quieras o no, psicológicamente, ¿no? Si aquí te volví a recuperar puntos, él empiezan a salir alas y así te empiezan a entrar dudas, ¿no?
Bueno, pues así estaba de contento Márquez, y no es para menos porque tiene pues mucho Mundial en el bolsillo. Lo tiene muy, muy fácil, porque incluso si no gana, es que no está tan claro que gane Dovizioso. Si no gana Dovizioso, puede, con un tercero también puede ganar el título mundial. Lo tiene muy bien para la próxima carrera, pero mejor lo tiene Lewis Hamilton. Y os decía la carrera de Austin fue buenísima porque vivimos más de 50 adelantamientos y además estuvimos en todo momento disfrutando de una auténtica exhibición de cómo intentar adelantar, de cómo pasar, de buscar el hueco, de coger el aire limpio por parte de todos los pilotos de la Fórmula 1. Hubo 34 adelantamientos sin DRS, es decir, sin estar aprovechando el alerón móvil, y eso significa que los pilotos hicieron de lo lindo. Me quedo con la salida de Sebastian Vettel, que pasa a Hamilton en la primera curva usando el interior de esa primera curva, que es lo mismo que hizo Fernando Alonso. Abres la dirección, coges el sitio bueno y tienes cogida la posición ya para toda la vuelta. Me quedo también con la batalla que hubo campal entre Ricciardo y Bottas, aunque Bottas saltó, hizo varios fuera pista que no fueron sancionados, por cierto. Y también me quedo con el duelo entre Carlos Sainz, y los dos Force India. Sainz pasó a Pérez haciendo unos movimientos maravillosos, con más agarre en ese momento de carrera. En fin, vimos muchos adelantamientos, pero sobre todo la imagen fue esa genialidad que se le ocurrió a Verstappen, que fue de usar la parte exterior de la pista para, primero, para coger velocidad y después coger el interior y pasar a Raikkonen a 2 curvas del final. Logró el podio. Y ahí está la polémica. Estaba a punto de recibir el trofeo y le dijeron, te quitas, que has sido sancionado con 5 segundos. El tercero tiene que ser Kimi Raikkonen. Y eso ha generado una polvareda tremenda. Dice Max Verstappen que eso ha sido un comisario idiota que ya le sancionó en México. Todo el mundo está señalando que se refieren al expiloto Mika Salo, que estuvo en México y que ha estado en este Gran Premio. No sabemos exactamente a quién se refiere. Su padre habla de que le da pena la FIA. Habla de grafías de Ferrari. Hay una polvareda tremenda. Hay mucha gente que está en contra porque no se sancionó a otros pilotos. aunque todo el mundo coincidimos en que no usó la pista. Es verdad, se fue por las cuatro ruedas fuera de la pista. Pero os digo sinceramente, yo tengo dudas y por eso voy a debatir con un auténtico sanedrín de pilotazos. Voy a debatir con Dani Juncadella, con Roberto Meri, con Maxi Cortés y con el excomisario Joaquín Verdegay. Vamos a debatir qué pasó y realmente si es justa o no esa sanción. De la carrera, bueno, pues me quedo con lo que dice Fernando Alonso sobre ese gran premio. Una auténtica pena que Alonso no haya podido puntuar, porque iba camino de hacerlo, estaba haciendo una gran carrera. Este es Alonso.
Sí, yo creo que entre, como decíamos ayer, entre Singapur, el incidente, problema, un problema en Malasia que tuvimos, en Suzuka salimos últimos, aquí nos tuvimos que retirar otros 6 puntos, como digo, que pudimos perder, en México cambiamos motores, salimos últimos. La verdad es que bueno, igual son 25 o 30 puntos, que bueno, es difícil sumarlos. Y bueno, muy contento de cómo fue el fin de semana en lo personal. Creo que el nivel de este fin de semana fue sublime, tanto en clasificación como en carrera. Y en estos últimos fines de semana creo que también. Y bueno, no lo refleja la clasificación del campeonato. No me cambia mucho estar el 12 o el 17 en el campeonato, pero pues bueno, por méritos yo creo que tendríamos que estar mucho más arriba.
Eso es lo que dice Fernando Alonso. Habla de 25 o 30 puntos. La verdad es que si estas cuentas incluyes Singapur, cuidado que puede tener razón, pero también es cierto que de los 10 abandonos solo ha habido uno en el que haya sido producto de un accidente. El resto ha sido problemas mecánicos y casi todos con lo mismo. Lo que pasó esta vez, que fue de nuevo el motor. Ese motor que muchos ahora sacan la bandera, ese motor lo tiene muy complicado Honda para levantar un motor que dura una carrera y media. Lo tiene muy complicado, están ya con el 11 en su casillero. En el MGUH van por 11 componentes, el reglamento les obliga a 4. O sea, es un auténtico desastre. Alonso va a tener que salir último la próxima carrera en México porque tendrá que poner un motor nuevo. Porque este era el motor con el que pensaban acabar el año, pues otra vez a remontar y otra vez a tener complicados los puntos. Esto hablaba también Fernando Alonso de la mala suerte que está teniendo y de lo hartito que está de que las cosas no le salgan bien esta temporada.
Esta vez lo sentí yo antes que ellos, ¿no? Sentí que el motor se venía abajo y empezaba como a fallar, como a dar tirones y no me lo podía creer. Digo, no, otra vez no, porque bueno, en Japón sales el último, está rodando el 15 o el 16 después de la penalización y no pasa nada, ¿no? El motor rueda perfectamente toda la carrera y esta vez cuando estás séptimo y empieza a fallar, no te lo puedes creer.
Pues no te lo puedes creer, efectivamente, y no me extraña. No me extraña que no se lo pueda creer porque, desde luego, no está. Estamos hablando de mayor número de abandonos de los que tuvo en su primera temporada con Minardi. 10 abandonos. Y si junta los 3 años de McLaren, son más abandonos que en el resto de su carrera deportiva. Es decir, que es algo tremendo y que, desde luego, no está acorde con su talento. Sin embargo, la cara de la moneda fue Carlos Sainz. Carlos Sainz ha sido felicitado por Alain Prost, consejero de Renault. Adaptación muy rápida al equipo, trabajo inmaculado. Termina séptimo, solo le faltó el ataque final a Ocon, pero es que se quedó sin gasolina y no podía atacarle, pero magnífico el fin de semana de debut de Carlos Sainz. Dice Prost, para eso lo fichamos, estaba muy, muy contento con él, y esto era lo que decía nada más terminar la carrera Movistar, Carlos Sainz.
Una pena, ¿no? Porque nos hemos quedado sin gasolina al final, entonces no le he podido atacar, teníamos más ritmo que los Force India esta carrera, lo cual quiere decir mucho del coche, del equipo, de mí, de todos. Ha sido un fin de semana muy completo y después de, creo que habían sido 2 fines de semana difíciles, pues yo creo que están muy contentos porque tanto Cyril como Alan, que han apostado por mí desde el principio y querían que esto pasase, ¿no? Empezar así de esta manera nuestra relación y no se podía pedir mucho más.
No se podía pedir mucho más y terminamos con lo que dice el padre de la criatura. El bicampeón del mundo de rallies, lo entrevistó Noemí Doy Miguel en Movistar y la verdad es que está contentísimo y ilusionadísimo con el futuro que tiene por delante su hijo.
Sí, ha sido un fin de semana y un debut, la verdad que lo mejor, ¿no?, que podía pasarle desde el viernes. Y bueno, pues nada, darle la enhorabuena a él, al equipo, y yo creo que él, por lo poco que he hablado con él ahora hace un segundo, pues estaba contento y la verdad que ha empezado muy bien. Sí, hombre. Empezar con un coche así que no conoces, hay que tener un poquito de paciencia. Y a veces lo que le ocurre a Carlos es que tiene mucha confianza y quiere ir demasiado rápido, pero yo creo que aquí, bueno, la verdad es que ya fue rápido en el Practice 1, pero se lo ha tomado con relativa calma y ha ido rápido.
Ahí está el buen resultado. Estaréis pensando, ¿le pasa algo en la cabeza a Carlos Miguel? Porque no ha hablado de la gran noticia del fin de semana. ¡Claro que voy a hablar! Joan Mir, campeón del mundo de Moto3, 20 años. El año que viene va a Moto2 al equipo de Alex Márquez. Y ha sido la gran noticia. Ganó la carrera en Phillip Island y estuvo mucho más brillante que el fin de semana anterior en Japón. Y consiguió, con 9 victorias a lo largo del año, ha conseguido el título de Moto3. La verdad es que tenemos una amenaza para los actuales gallos del Mundial, que han dicho maravillas de él en ciernes. Alguien que puede estar luchando por títulos en no mucho tiempo. Y va a ser el protagonista de honor de este COPE GP, así que me pongo de pie para recibir a Joan Mir. Aguantar ahí, que enseguida vais a poder escuchar la entrevista que hemos tenido con el piloto mallorquín.
COPE GP.
Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista, algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
Protagonista de lujo de este COPE GP, post Gran Premio de Australia, el campeón del mundo de Moto3, Joan Mir, le tenemos aquí. Hola, Joan Mir, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Joan, qué alegrón y vaya, y qué bonita quedaba esa bandera de España que has destrozado con tu moto en la Vuelta de Honor.
pues sí, no lo he hecho a posta, que lo juro, pero... La moto se la ha tragado la moto, no sé, la bandera era demasiado larga, sí. Y bueno, una lástima.
Es que la historia, para que la gente lo sepa, es que era una de las banderas de protocolo del podio, y era una bandera...
Vaya historia.
Y era una bandera que efectivamente, si hubiera habido un triplete en MotoGP, pues se hubieran quedado sin bandera por esa bonita vuelta de honor que has hecho. Pero bueno... Te han perdonado, ¿no? La organización y eso.
Me han perdonado. Sí.
Bueno.
Menos mal que no ha habido triplete.
Sí, que está bien. Bueno, y la otra anécdota es que te has hecho amigo de una serpiente.
También. Este fin de semana han pasado muchas cosas. A ver, en el preevento de Dorna me trajeron una serpiente de verdad y yo, pues, claro... allí en España, pues pocas serpientes vemos, ¿no? Y bueno, digamos que no era mi animal preferido y me la pusieron delante y bueno, eché a correr, que vamos, bueno, solo se quedaron los del evento.
Sí.
Yo desaparecí. Pero no, poco a poco luego hicimos una apuesta con un organizador de Dorna y al final me la colgué por el cuello, no sé cómo, me convenció. Y estuvo como 3 o 4 segundos encima de mi cuello y dije, vale, ya está, ya acabo con la serpiente. Y ahora, y por las caras de susto y esto que puse, pues al final hemos hecho la coña de la serpiente.
Sí, además fíjate que he visto la foto de que te hacen con la serpiente y la verdad que pareces tu estatua del Museo de Cera, que a lo mejor algún día hay una estatua tuya en el Museo de Cera del pavor que se transmite al verte. Al final ha sido un año tan impoluto que realmente llegaste a temer en no conseguir el título en algún momento. 9 victorias y la verdad es que muy pocos errores. Es decir, hemos visto el mejor Mir, siempre se decía Mir, qué talento, pero se cae. Y ha sido talento, y sin errores, sin caídas, solo el mal día de Japón, pero lo demás ha sido magnífico.
Ha sido brutal, contando también Japón, pues contar lo que quieras, porque yo creo que un fin de semana malo lo tiene cualquiera, y esto de quitar Japón, pues yo no lo veo bien, porque claro, si no hubiéramos quitado Japón, igual no hubiera cogido con tantas ganas esta carrera ni hubiera ganado, ¿no? Entonces hay que contarlo todo. Con lo bueno, con lo malo, carreras que hemos aprendido como Japón, carreras que no han ido tan bien como también Japón, o Austin, o Assen. Estas tres son las que más nos han costado, o peor suerte hemos tenido, como lo quieras llamar. También cuando no hemos tenido la mejor moto y todo esto, hemos sabido salvar los muebles, hemos sabido puntuar, y esto es lo que nos ha dado. Y después también las 9 victorias, creo que nos ha dado también el hecho de poder ganar el título.
Sí, sí, está genial. Tengo al teléfono un amigo tuyo que le ves todos los fines de semana, que es Borja González, que también te quiere preguntar algo. Borja, todo tuyo también.
¿Qué tal? Bueno, ya si no hemos preguntado bastante este año, porque la verdad es que cuando un tipo gana 9 carreras y sube al podio en otras 2, quiere decir que se tiene que enfrentar 11 veces al año con nosotros, y no creo que sea siempre fácil. ¿A ti te ha sorprendido el nivel que has alcanzado este año? Sobre todo recordando cómo fue aquel debut de Philippe Aydra en 2015, que es verdad que fue bastante espectacular, pero siempre complicado, y viendo el nivel que, y lo difícil que es esta categoría, ¿te has sorprendido a ti mismo?
Sí, sin miedo a decirlo, brutal. Claro que al principio cuesta siempre, como podía hacer el debut en Phillip Island, que yo me acuerdo cuando me bajé de la moto, después del primer libre dije a mi entrenador, a Dani, Dani, creo que esto no es para nosotros, esto va muy rápido, no sé dónde nos hemos metido, Dani, tal. Y bueno, y ahora, 2 años más tarde, ganar un mundial en el mismo sitio es muy especial, es algo que realmente lo deseaba cuando empezaba este gran premio, ¿no? La verdad es que me gustaría, lo deseaba con todas mis fuerzas, el ganar aquí.
Hay una pregunta que tengo, que es, ¿a quién se lo dedicas? Porque ha sido también un año muy especial, ¿no? Con todo lo que ha pasado, con Luis Salom, ¿a quién le dedicas este triunfo?
A ver, este triunfo se lo dedico a todas las personas que me han apoyado, a todas las personas que, empezando por mi padre, por mi familia, mi madre, por todos mis entrenadores, Dani, mi padrino, es que haciendo esto, diciendo nombres, me voy a quedar corto y no acabaría en la vida, porque me ha ayudado muchísima gente, sobre todo los que están más día a día conmigo, que son los que realmente me aguantan cuando estoy insoportable, como cualquiera, y bueno, gracias a ellos, porque, y se lo quiero dedicar a ellos, porque sin ellos no hubiera estado aquí, no hubiera conseguido ningún título. Y luego también quiero recordar a la figura de Luis Salom, que también, que dije, si gano un título lo voy a recordar, y se le voy a dar, mandar desde aquí un abrazo a la familia, a la madre, y que seguro que Luis desde ahí está orgulloso.
Oye, no sé si sabes que se ha liado una buena en el Palma Arena, en Mallorca. ¿Te quedan ganas de correr en Sepang? ¿No tienes ganas de venir para España?
Tengo ganas de volver, pero queda una carrera más. Tengo que hacer otra carrerita, ahora ya con otra mentalidad, con la mentalidad de disfrutar, y ya veremos qué sale. Tengo ganas de disfrutar, de ir sin presión, y si veo que puedo, tengo opciones, pues voy a intentar ganar, y si no, pues ya veremos.
Muy bien, termino con la última. Vaya toro tienes el año que viene, Moto2 con Alex Márquez al lado.
Sí, bueno, contentísimo, ¿no? De tener un compañero de equipo como él, en un equipo como el que está, o con el que estaremos, es increíble lo bien que lo tenemos, dónde estamos colocados, y lo bien que está, ¿no? Lo bien que está todo para seguir progresando y tirar para arriba, y disfrutar de este momento.
Muy bien, Joan, pues disfruta de ser campeón del mundo. Ya eres campeón del mundo, oye, eso no te lo quita nadie, de Moto3.
Qué bien.
Y hay que saborearlo, hay que beberlo, hay que abrazarse, bueno, y luego hay que ser deportista también después, pero primero hay que festejarlo. Así que disfrútalo, Joan, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, adiós.
Hasta luego.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You
know, de lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Mauricio Pochettino, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Me gusta muchísimo escuchar la radio, cuando me acuesto ahí en la cama. O cuando
¿radio inglesa? ¿Hacen radio hasta ahora allí los ingleses?
No, tengo todas las aplicaciones para escuchar toda la radio española, ¿no?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Escucho mucho la COPE, o sea que...
Grande, grande.
COPE, bien. Referentes que se hacen oír.
Thank you.
Hay que ver qué majo es Joan Mir. La verdad es que estamos ante un piloto de futuro. Un piloto que, ojo, que sus rivales ya están elogiando, pero no sus rivales. Los que puede tener en el futuro, los rivales de MotoGP, hablan de él, Marc Márquez y Maverick Viñales. Vamos a escuchar los dos cortes juntos hablando de lo bueno que es Joan Mir, la nueva estrella futuro del motociclismo español, 20 años, Mallorca.
Bueno, felicitaros, ¿no? He hecho un año donde nos han metido una paliza en Moto3, estratégicamente y de nivel. Ese ha sido el piloto más completo. Lo único que me da rabia es que ha ganado la carrera con una bandera roja, ¿no? Y el campeonato, digo, porque la explosividad está de cuando cruzas la línea de meta, pero seguro que lo disfrutará igual. Ha sido un pilotazo y bueno, que se tome las cosas con calma, así le costará más llegar a MotoGP.
Hoy tocaba hacer lo que ha hecho. También el de arriba le ha ayudado, ha dicho, ahora toca.
Él ha dicho, ¿eh?
Ahora
dicho.
Toca.
Todo lo que le pedía se ha ido cumpliendo.
Ahora toca. Lo que le fastidió en Japón le ha dado aquí, así que justísimo. Por supuesto, se lo merecía. Era el único que ha estado cada carrera ahí luchando y el más inteligente. Lo esperaba aquí en MotoGP y otro piloto más español, así que con muchas ganas.
Bueno, pues la pregunta es, ¿se puede triunfar en MotoGP? Le tenemos ya a punto de irse de Australia a las 10:15 de la noche, a punto de cenar, a Borja González, nuestro hombre viajero, nuestro hombre de las motos y el que más sabe de motos de este país. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Bueno, lo hemos visto en la entrevista con la que hemos que le grabamos ayer. Te tengo que preguntar en el post-entrevista. Después de esa entrevista hubo cena, después de esa entrevista hubo farra, hubo fiesta, estuviste en la fiesta. ¿Y quién acabó peor, Joan Mir o Borja González?
Yo tengo ganas de irme a la cama, y no digo más. Pero intuyo que él debió terminar peor que yo también. Ya sabes que las fiestas con 20 años se digieren mejor que cuando tienes el doble. Así que no, muy feliz. Sí que pude estar mucho rato con su padre con su padrino y bueno, pues estaban felices de la vida por lo que ha conseguido Joan, que ya en la entrevista lo deja muy claro, un poco disfrutar sobre todo ahora del momento y ser consciente de lo que significa ser campeón del mundo. Pero también creo que está un poco atento o ha oído todo lo que se ha dicho de él estos días, ya desde Japón cuando se esperaba que fuese campeón del mundo y luego ya una vez proclamado campeón del mundo, toda esa estadística de pues que le relaciona directamente con Valentino Rossi, el hecho de que vaya a pasar a Moto2 en el mejor equipo, en el Marc VDS, como compañero de equipo de Alex Márquez, que tenga el tamaño de cuerpo como mejor incluso para una Moto2 que para una Moto3. Bueno, pues es un poco es el ambiente que se respira. Quiere disfrutar de esto, espera que no sea el único título de campeón del mundo que consiga, pero es muy difícil, las motos son dificilísimas, Moto es una categoría muy canalla en ese sentido, cuesta mucho, pero yo creo que llega en una buena situación como para hacerlo muy bien y para ser uno de los referentes de la clase intermedia. La cuestión será ver cuánto tiempo necesita para estar peleando por un título, si poco, como le ha pasado en Moto3 o algo más, y si eso supone que le ponga directamente en la lanzadera para dar el salto a la clase reina, que como tengamos otro más allí metido de ese...
Vaya lío, sí.
Es que ya, sí, es un lío. Yo siempre lo digo, al final es una pena porque cuando yo empecé en esto nos fijábamos en alguno que estaba en MotoGP, Sete Gibernau y
sí.
Y poco más, y lo que iba viendo por allí, Carlos Checa, ibas un poco ahí estando atento a lo que iba pasando, pero en realidad más pendiente casi de ganar títulos en 2,5 y 125 por aquel entonces, y es que ahora los chavales de Moto3 y Moto2 tienen muy difícil encontrar su hueco mediático porque es que arrasan los de MotoGP y es casi imposible estar atentos a todos, pero bueno, tendremos que seguir teniendo el ojo muy puesto en Mir porque yo creo que sí que va a ser uno de los grandes.
Hay una cosa que, bueno, me llama la atención, que hablan de él como si ya estuviera capacitado para MotoGP, es decir, tanto Márquez como Viñales como alguno más lo ven ahí, sí. Cerca, pronto, o sea, no y tú también estás en eso o realmente ves cosas en su carácter más frágiles.
Yo soy mucho más conservador en ese sentido. No quiero verlo tan exagerado porque la verdad es que da un poco de vértigo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a cosas últimamente bastante sorprendentes. Y, bueno, por ejemplo, el segundo que estaba hablando, Maverick Viñales, aguantó un año en Moto2 y en nada estaba en MotoGP y ahora pues está esta temporada peleando por un título en 3 años en la clase reina. Es decir, podemos esperarnos cualquier cosa. El problema es que para saltar a MotoGP tienes que encontrar tu hueco, y tu hueco quiere decir encontrar una buena moto y un buen equipo. Hacerlo pasando por un equipo satélite tiene sus complicaciones, porque por mucho que te vendan la moto, nunca mejor dicho, no es lo mismo estar con el respaldo de una fábrica directo que en un equipo satélite y con el supuesto respaldo de la fábrica por detrás, y eso se lo hemos visto muchas veces. Entonces será más bien el ritmo, digamos, de salta MotoGP vendrá dado, evidentemente, primero por ver qué pinta tiene Moto2, que eso lo veremos muy, muy pronto, en cuanto empiece la temporada que viene, ya en la pretemporada se verá si es capaz o no es capaz de ir rápido, y en cuanto veamos eso, el movimiento de fichas en el mercado también precipitará o no el paso de Mir a MotoGP, porque ten en cuenta que se cerrará el ciclo de Valentino Rossi más tarde o más temprano y probablemente pues haga una renovación a 2 años y su última temporada sea la del 2020, aunque bueno, yo con Valentino no me fío.
De todas maneras, que es una burrada, son 40 años.
Que es una burrada, y luego pues habrá otras piezas que irán pues cayendo o moviéndose pues por el peso de la edad. No quiero tampoco ser agorero, que pilotos como Dani Pedrosa pues podría ser también que en un momento dado pues pierdan esa posición preeminente y las marcas tendrán que ir buscando de lo que viene por debajo, y ese será el momento en el que tengan que aprovechar Mir, como otros muchos, pero en este caso del que estamos hablando, y bueno, pues su arranque en Moto2 marcará mucho también sus opciones de saltar bien a MotoGP.
Ahí, bueno, ahora estaréis, por cierto, has hablado con su familia. Parecen gente sencilla, ¿no?
Sí.
¿No? Por lo que transmiten.
Tú esto lo hablas, bueno, me imagino que en el deporte de las cuatro ruedas también se
igual.
Verá. Digo, no te digo tanto Fórmula 1, porque al final Fórmula 1 son muy pocos y muy elegidos, pero en todas las categorías pequeñas, los padres, y aquí el que me oiga que no se sienta ofendido, cuanto más lejos mejor, en el sentido de que
correcto.
Cuanto menos se entrometan en la carrera de su hijo, mucho mejor. Está bien que estén atentos cuando son pequeños, que intenten protegerles en lo que puedan, pero el problema está que muchas veces la frontera entre la protección y el entrometerse es muy muy delgada, muy fina, y lo hemos visto muchas veces. Y en este caso, pues Juan, el padre de Joan, es que lo dice, no tiene ni idea de este mundo. Él tiene sus negocios de patinaje en línea y de patines y sus historias. Sí que tienen relación con el mundo del motor, pero más por familiares. El primo del padre de Mir fue piloto aquí en el Mundial sin mucho éxito y por ahí le entró un poco el gusto por la gasolina a Joan. De hecho lleva el 36 por este primo de su padre, por Perelló, que estuvo aquí corriendo alguna temporada en 125, digo, sin mucha fortuna, pero intentando entrometerse demasiado. De hecho, el otro día cenando en Japón me contaba que incluso cuando van a las carreras suelen comprarse entradas en la tribuna o conseguirlas y ven desde ahí las carreras y cuando la carrera precisamente de Aragón estaba, pues vio, digamos, el triunfo de su hijo, lo vio desde la grada y no desde abajo. Es decir, que intentan estar lo menos metidos posibles allí. O sea que, bueno, es verdad que estas dos carreras sí que, tanto él, digo, hablo en plural porque viaja con el padrino de Joan, con Guillermo, y los dos han estado pues más dentro del box, viendo un poco cómo eran un poco estas vivencias de cerrar el título, pero ya te digo, sin entrometerse en absoluto en la carrera de su hijo, y sobre todo, también eso lo dice Joan, tratando de que mantenga siempre los pies en el suelo y que nunca se le vaya la olla, y de cuando está insoportable, como dice Mir, pues que se lo digan y que el chaval pues no pierda nunca el rumbo en ese sentido, que le va a venir muy bien en su carrera deportiva, como ya hemos visto en otros casos, por ejemplo, otro que veíamos antes, Marc Márquez.
Hay una, aparte, les veo muy fuera de los focos, no he visto entrevistas con los padres, solo tenemos que la madre estuvo en el Palma Arena y ahí le hicieron un canutazo los compañeros de Palma de Mallorca. Y no sé, no les veo muy madre y padre de artista, la verdad. Pero eso yo creo que, como dices tú, es bastante bueno. Hablamos del Mundial de MotoGP. En Moto2 recuerdo que ganó Oliveira por delante de Binder y de Morbidelli, y que por cierto en el título en Moto2 Morbidelli lo tiene absolutamente, lo vuelve a tener otra vez en la mano. Son, espérate las matemáticas, tengo una matemática muy mala, 29 puntos de ventaja de Morbidelli a Luthi. Bien, sí, sí. Que lo estaba aquí contando, pero de momento me da todavía. Y el sexto de Márquez, quinto Xavi Bierge. Vale, bueno, Moto2 no fue la protagonista del día, y MotoGP. Yo estoy impresionado. Por supuesto, con el crono en la mano, los puristas dirán, claro, es que fue una carrera lenta. Pero ¿cómo nos lo pasamos? Sí, claro, carrera lenta. Pues sí, efectivamente, las carreras rápidas son las que se va a uno y hasta luego, Lucas. Pero qué barbaridad de carrera. ¿Cuántos adelantamientos? ¿Se ha contabilizado cuántos adelantamientos hubo en la carrera? Porque es una cosa exagerada.
Yo no, pero yo anoche en el partidazo, bueno, el tiempo de juego en este caso, comenté, el que quiera que se dé un paseo por las redes sociales y vaya viendo las marcas de neumáticos o los monos de los pilotos. Márquez estaba allí hablando con nosotros con una marca de negra en su mono, pero es que si ves a Valentino Rossi, que todo el lateral del izquierdo, diría, del mono también completamente marcado, Viñales, todo, fue una carrera excepcional. Una de las mejores, yo creo, de las que hemos visto en los últimos años. Y la cuestión está en que no es la primera vez este año que vemos una carrera espectacular. Venimos de ese final tremendo en lluvia entre Dovizioso y Márquez en Japón. Vimos ese final también en Austria. Viñales también estuvo a punto de ganar la Dovizioso en Silverstone. Y así vas cogiendo, y por lo menos yo creo que hay unas 9 o 10 carreras este año en las que se han decidido muchas cosas por nada. De hecho, ayer el podio lo completaron Rossi, Viñales y Zarco quedó cuarto, y los tres terminaron separados por 43 milésimas de segundo. Que es que
sí, el único que se fue fue Márquez, porque el club del hachazo, que era el máximo protagonista, yo creo que fue nuestro amigo Zarco, se enredó a hacer hachazos, porque yo creo que...
Sí, sí.
Y Viñales le había tocado ya None, porque yo creo que si no... Si Viñales está segundo, yo creo que Viñales sí hubiera llegado a cola de Márquez. Pero...
Sí, probablemente sea el único que tenía cierta opción de estar allí cerca de Márquez, no sé si tanto como para superarle, porque Márquez controló muy bien la situación y supo atacar cuando tocaba y guardar neumáticos también cuando tocaba. Pero bueno, eso es una cosa que siempre pasa en las carreras también son más lentas cuando hay grupos grandes y se intentan adelantar todos, es decir, esto también lo baja, y aparte, carreras lentas, carreras rápidas,
¿qué más da?
Debería importar bastante poco, porque claro, nadie va aquí a hacer récords de velocidad, es como lo que dicen los pilotos, que más da que la moto vaya a 3.30, 3.30,
claro, 4, el 40, hecho de que Márquez controlara su neumático hizo que se pegara todo y que hubiera unas tortas maravillosas. Entonces,
¿verdad? con ocho o nueve nombres, porque Alexis Espargaró, que terminó por los suelos, también estuvo ahí metido en la refriega hasta que se cayó, que por cierto se ha lesionado y es duda para la carrera de Sepang, porque se ha fracturado un par de dedos, pero es que hasta Alex Rins aguantó ahí como pudo, aunque al final se desfondó un poco a cola de ese grupo, que seguro que Rins aprendió, lo que no hay en los escritos, porque ver a todos estos pegándose la mejor lección posible, pero también pilotos como Miller, Crutchlow y los que Rossi señaló como los más peligrosos, que son Zarco y Janone, que claro, estaban buscando cualquier hueco para meterse.
Sí, el que causa más daño, de todas maneras, el que más hachazos da es Zarco, en clasificación de Guarrete, es Zarco. Y luego, pero el que cuando atiza de verdad, Janone. O sea, Janone te lo cruzas y hace zasca, que es lo que le pasó a Viñales. Mira, vamos a escuchar a Andrea Dovizioso. Vamos a escucharle porque es la imagen de la derrota, 13º, no se encontró todo el fin de semana, no sé si también estaba el fantasma del título. El caso es que estábamos cerca y ahora estamos lontano. Esto es lo que dice Andrea Dovizioso.
È vero che quest'anno siamo stati veloci in tante piste dove gli altri anni non siamo stati veloci, ma questa pista qui è molto particolare.
Hemos sido veloces en todas, en un montón de pistas que el año pasado no lo éramos, pero y aquí sin embargo no hemos sido veloces.
Della stagione perché eravamo vicini e adesso ci troviamo abbastanza lontani.
Y es una pena que llegue esta carrera porque estábamos cerca y ahora estábamos bastante lejos. ¿Tú crees que del 1 al 10 qué posibilidades tiene Dovizioso de que no sea campeón Márquez en Malasia?
Yo creo que si valoramos de entre 1 y 10 Dovizioso tiene posibilidades de ser campeón del mundo, yo le daría un 1 ahora mismo. Pero no por nada, sino es que independientemente del nivel que ha demostrado, que ha sido tremendo, y es verdad que ha sorprendido mucho el mal papel de Ducati en ese circuito, porque de hecho el mejor de todos fue Redding, que terminó un décimo peleando ese puesto con, precisamente con Dovizioso, y ya todo viene por detrás. Jorge Lorenzo terminó, si no lo digo mal, decimoquinto, y sumó un único punto en un circuito en el que siempre ha sido rapidísimo. Es decir, ha habido mucho de problema de moto en un determinado circuito, cosa que no había pasado en todo el año, pero es que aparte de todo, siempre lo digo, es un mundial muy igualado en cuanto a la general, pero desde la segunda mitad de la temporada el ritmo de Márquez es demoledor. De hecho, en las últimas cuatro carreras, de 100 posibles puntos ha sumado 95, ha ganado tres carreras y solo ese segundo puesto con Dovizioso en Japón, y de hecho si sigue tirando para atrás desde Alemania ha ganado prácticamente todo, solo el segundo puesto también en Austria y el cero de Silverstone por una rotura de motor, que es una cosa completamente ajena a él. Es decir, es mundial muy igualado, pero es cierto que Márquez el sprint final o casi final, el sprint de media temporada
es bestial. Sí.
Y lo que estamos viendo ahora, esos 33 puntos, son un reflejo muy realista de cuál es la situación ahora, del nivel que ha alcanzado Márquez con su moto y de cómo han sabido superar en su equipo los problemas de principio de temporada, y todo lo que había perdido a principio de año lo ha recuperado con creces. Eso también, y sumado pues a la pájara de Yamaha y Viñales, pues que de inicio muy prometedor, más que prometedor, porque parece que van a arrasar, ha pasado a muchísimos problemas y carreras en las que han estado desaparecidos, hasta esta precisamente Phillip Island, en la que no sabemos muy bien por qué, dicen que por trabajo con la electrónica sobre todo, y han conseguido mejorar mucho la puesta a punto, y esta vez sí que la moto era competitiva, porque se ha visto en Maverick, pues se vio en Valentino Rossi, que estuvo desaparecido a lo largo del fin de semana, y de repente el señor Mayot apareció cuando tocaba para hacer una carrera brillante y terminar segundo rodeado de toda esta jauría de chavales.
Sí, es que hay que recordar, hablamos, 20 años tiene Mir, 24 solo tiene Márquez. Lo de Márquez es una cosa de otro planeta. Puede ser el piloto de motos con más títulos de la historia. Y eso depende también de la salud y de sus ganas, pero lleva ese camino. Recordemos, si gana la carrera o es segundo, independientemente de lo que haga Dovizioso, ganará el título mundial Marc Márquez. Si es tercero o cuarto y Dovizioso no gana, también, o sea, le valdría con un tercero mientras Dovizioso no gane. Y si Dovizioso hace un tercero, pues un quinto, un sexto. Es decir, que lo tiene absolutamente bien. Y vamos a ver qué pasa. Horarios de Sepang, no te lo sabes, ¿no? Me imagino. Porque es la típica pregunta un poco que fastidia, ¿verdad?
Esta es la de
sí.
La fallo mío porque no lo he comprobado. Por la mañana. Esto no vale,
8 de la mañana, sí, yo supongo. Yo creo que será una hora más, ¿no?
Mira, aquí estamos con 9 de diferencia y normalmente en Malasia son 6. Entiendo que la carrera, si es ahora normal, 2 de la tarde, pues rondaremos las 8 de la mañana. Pero estoy teniendo en cuenta un poco aquí de la lechera, no quiero engañar a nadie, así que hacemos un tuit luego, si quieres.
Hacemos un tuit, ¿no? Esto es lo que decís ahora. No, mira, lo estoy mirando en San Google, a ver si me sale. Y bueno, no sé, ¿alguna cosa más me quieras contar del fin de semana y de lo que nos viene, o ya estás demasiado cansado?
No. Es muy probable que Márquez pueda cerrar aquí el Mundial, y si no, va a llegar a Valencia con muchas opciones. Egoístamente apetecería que lo cerrase en Valencia, pues porque el Mundial se lo merece, este MotoGP que hemos vivido. Pensando más con la cabeza, me da la sensación de que sí, que va a ser justamente en Malasia donde consiga su cuarto título en MotoGP, que ahí es nada. Y bueno, pues el que será al final el resultado justo de una temporada fantástica en la que nos quitamos evidentemente el sombrero ante Andrea Dovizioso por lo que ha sido capaz de hacer con la Ducati cuando nadie lo esperaba.
Mira, por cierto, nos hemos tirado un triple y hemos acertado. Horario de la carrera, 8 de la mañana. A veces puedes hacer un Joule y sale. Pues eso. 8
bueno,
de la mañana.
6 y 20 Moto 2 entonces y 5 Moto 3. Moto 3.
Bien.
El pasito de Mir y 6 y 20, bueno, pues el campeón Morbidelli, que bueno, es un muy buen piloto, que el año que viene va a estar en MotoGP, piloto de la factoría Valentino Rossi. Y ya te digo, ha sido el dominador de Moto 2. Aunque al final tarde un poquito más que, por ejemplo, miren en cerrar este campeonato.
Muy bien, Borja, pues buen viaje en esos aviones que tanto conoces. Así que nada, a disfrutar del turista. Son 6 horas, 5 a 6 horas, me parece, ¿no? A Malasia.
No, 8:30.
8:30, es verdad, 8:30. Sí, lo he hecho yo también. ¿Qué quieres que te diga, hijo? Vale. Pobre, pues nada, ahí al turista y que
a disfrutar, entre comillas.
Y que no esté muy grueso el señor de al lado, ni huela demasiado mal.
Exactamente, ahora lo que se pueda. Pero bueno, lo soportaremos.
Muy bien, Borja, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Carlos. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. Está pasando. Estás en tiempo de juego.
Empieza el partido, ahí está ya el Real.
Está pasando algo que te hará llorar, que te hará reír. Está pasando en La Tarde con Ángel Expósito.
Estamos en directo.
Me estoy emocionando.
Está pasando algo que te hará cantar en tu coche. Está pasando en Herrera en COPE. Está pasando algo que querrás compartir. Está pasando en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
¿De qué se habla en las redes sociales?
Pues hoy los oyentes comentan.
Está pasando. Estás en COPE. My first kiss went a little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save. I'm no longer broken hearted. So glad I came here tonight. And I see you got what I wanted. Baby, you got what I like.
Hablamos de Fórmula 1 y hablamos de la gran escandalera que se ha montado, porque el podio iba a ser uno, iba a ganar el podio Max Verstappen, que venía remontando de la 16ª plaza, se le ocurrió adelantar, es verdad, con 4 ruedas fuera de la pista, a Kimi Raikkonen, y le sancionaron con 5 segundos, que fue suficiente para que perdiera el podio, con toda la escandalera que ha habido después, con insultos por parte a los comisarios, por parte de Max Verstappen, del padre tuiteando contra la FIA, diciendo que es de Ferrari, que le da pena. Bueno, se ha montado una polvareda importante, diciendo que hay un comisario estúpido, que es el culpable de todo esto, el propio Max Verstappen, que se siente robado. En fin, que hay una polémica importante y vamos a hablar con pilotazos para que nos intenten sacar de dudas. Vamos a hablar con el que primero se va a tener que ir, que es Dani Juncadilla, porque le pillo probando algo que ya quedó bastante claro cuando hablamos con él hace unas semanas, que se va a ir a hacer la Copa del Mundo de GT de Macao con Mercedes. Vuelve a Macao Dani Juncadilla. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Bueno, ahora te pregunto, además, un amigo de Dani Juncadilla, bueno, hace tiempo que no se hablan, pero eran amigos. Roberto Meri, ¿qué tal?
¿Cómo que hace tiempo que no se hablan? Esto no lo saca,
esto no lo has inventado. Es que es para activarte un poco, esto es como el hielo, que activa la circulación.
No me he dormido, estoy aquí, ¿eh?
Vale.
No, muy bien, un saludo a todos.
Y Maxi Cortés, comentarista nuestro, maestro de pilotos, campeón de España de Fórmula 3 en su tiempo. Hola Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas a todos.
Bueno, pues la pregunta es clara. En vuestra opinión, que empiece Dani, que le voy a despedir un poquito antes. En vuestra opinión, ¿está bien sancionado Max Verstappen, sí o no? Dani.
Bueno, a ver, yo creo que sí, por una parte, por lo que la regla define de que está con 4 ruedas fuera de la pista, pero yo creo que lo que aquí muchos no sabemos es lo que se habrá hablado en el briefing de pilotos. Lo que sí sé es que se dijo que no mirarían los límites de la pista en calificación, donde ya vimos un espectáculo de 4 ruedas por fuera de la pista en todos lados. Entonces, en carrera no entiendo muy bien cuál era la regla. Vi varias situaciones, sí que un tanto diferentes, pero, por ejemplo, Bottas defendiéndose de Ricciardo con 4 ruedas completamente fuera de la pista y recuperando la posición. Entonces, no sé. Yo lo que no veo de sentido común es que penalicen a unos y a otros no. También es cierto que, bueno, al ser la última vuelta, la situación en la que es, pues le debió costar no tomar acción a los comisarios, pero tendrían que haber sido un poco más inteligentes, ¿no? Y valorar que si no penalizas a los demás, pues tampoco vas a penalizar a este. Pero bueno, al final el problema recae en el circuito. Ya lo decimos todos y se ha venido comentando sobre todo durante el día de hoy por esta acción, que cada vez hay más escapatorias en los circuitos, más circuitos en los que incluso en la zona del interior, que no tiene sentido, hacen espacios asfaltados, pintados de color, pero asfaltados, que al final provocan que ocurran cosas como esta.
Sí, Teto, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo la verdad que un poco de acuerdo con Dani, ¿no? El tema de que para mí el mayor problema es que los circuitos hoy en día están hechos con asfalto alrededor. En Suzuka ya vimos que a la mínima que tienes un error, pues en un accidente, que hay césped y grava, ¿no? Que es como lo que debería ser. Y, por ejemplo, a mí lo que más me gusta, ¿no?, a la hora de ir a un circuito y encontrármelo. De hecho, me parece muy aburrido circuitos tipo Abu Dhabi o tipo Bahrein, que es todo asfalto alrededor y sabes que si te pasas de frenada o haces un error, rectificas, vuelves a entrar al circuito y no pierdes nada más que un segundo como mucho, o incluso ganas a veces tiempo por culpa de que no, de que esté todo asfaltado, ¿no? Así que bueno, que para mí el principal error se parte por ahí. Luego, lo que hizo Max, obviamente, pues sí, realmente adelantó muy por dentro, me parece exagerado lo por dentro adelantó. Ya cuando lo adelantó, yo ya lo dije aquí con los que estaba viendo la carrera, que me parecía que lo iban a sancionar, y luego de hecho lo sancionaron, y el problema es que si no, ¿hasta dónde tiene que cerrar la puerta Kimi Räikkönen? ¿Qué tiene que ir por fuera del circuito para defender la puerta? Y claro, pues ese es un problema. Luego, como ha dicho Dani, ¿no?, que la pelea bota Ricciardo, pero los dos van saliéndose de pista continuamente. Ricciardo, por ejemplo, cuando hay una vuelta que adelante a Bottas en la curva 1, que sí, se sale de la pista de por lo tarde que frenó. Para mí eso es... O sea, eso quiere decir que la maniobra de Ricciardo era muy arriesgada, ¿sabes? O sea, si Bottas no llega a contravantar en el último momento, se hubieran quedado los dos y Ricciardo no iba a hacer ni la curva, porque la hizo porque se salió de la pista, ¿no? Digamos... Así que yo creo que todo eso la FIA debería de verlo y hacer algo para cambiarlo, ¿no? Para que no tengamos este tipo de problemas al terminar una carrera. Tú, lo tuyo sí que vale, lo del otro no, ¿sabes? O sea, tendría que ser más constantes, ¿no? Yo ya lo dije cuando corrí en Monza, no fueron nada constantes con el tema de que también al final era lo mismo, era el track limit, sí, de saltarse las chicanes. Y no son nada constantes en estos temas. Así que el problema es ese. ¿Por qué este sí que puede y yo no puedo hacerlo? En GP2, en F2, cuando corrí en Monza, pues también había gente que atajaba la curva delante mío. Pero como, por ejemplo, el caso es un peor rodando solo, ataja la pista, nadie se da cuenta, ¿no? Entonces no pasa nada. Pero tú estás peleando con alguien como Verstappen con Räikkönen y entonces sí que te manejan. ¿Por qué? Si al final es lo mismo, ganas la misma ventaja. Porque uno está recortando tiempo y el otro también recorta tiempo al final del día, ¿vale? Que estás adelantándolo, pero que deberían de hacer algo para cambiar esto, porque si no es que el problema lo vamos a tener toda la vida.
Maxi, tú estás más por el espectáculo, ¿no?
Sí, no, a la línea de los compañeros, empezando por el circuito, que tienen toda la razón, ahí estamos de acuerdo, además todos los pilotos, la mayoría, hay que añadir que es que se convierte en una situación peligrosa. Ambos hemos corrido los tres, tanto Dani como Roberto como yo, en carreras de resistencia, y hay ocasiones que los coches se van fuera de pista y cuando ingresan, pues bueno, vienen con su velocidad, no miran, quieren coger la posición rápido y esto provoca muchas veces incidentes en carreras de resistencia. Entonces, si hubiera un límite real, ya sea grava, ya sea otro tipo de suelo, en el cual realmente penalice al piloto que va por fuera, se acaba todo este problema y toda esta discusión y las dudas. Ahora, lo que me parece todavía más escandaloso es ya la escena ya de cara al público, ¿no? La escena de tener a los pilotos preparados para subir al podio y minutos antes cambiar ese podio, ¿no? Con las caras de Verstappen, de Räikkönen, de la gente que no entiende bien todo lo que está pasando. Eso es lo que realmente me parece un poco dantesco, ¿no? Y evidentemente sí, la acción es mala porque hay un momento en el que las ruedas van fuera. Pero, como he dicho, los cronos les dejan, luego en carrera no, hay pilotos que lo hacen, no hay ningún tipo de sanción. Entonces, bueno, es lo que hizo Roberto, no parece que no se mire con el mismo rasero para todos.
Dani, ya para despedirte, lo que hemos visto a pie fuera de pista de los Verstappen, eso también es un poco condenable, ¿no? Se les ha ido un poquito.
¿Cómo? ¿A qué te refieres?
En sus declaraciones me refiero, las declaraciones que ha hecho el padre de Max.
La verdad es que ayer justo me miré una entrevista suya que le hacen un par de preguntas en el corral de la carrera y... yo es que no me parece bien, a veces roza la mala educación en algunas cosas porque tampoco... Al final, oye, todos somos humanos y... El pobre comisario este que ya sabe todo el mundo que es una idiota, pues creo que es un poco excesivo, ¿no?, la manera en la que lo critica. Pero bueno, ya sabemos cómo es Max y su padre cómo era en el pasado. Entonces, en ese sentido, es difícil
de cambiar, ¿no? Cuando tú has educado a tu hijo de una manera, pues es normal que ocurran estas cosas. Y bueno, al final también forma parte del espectáculo, ¿no? Que da Max Verstappen todos los días, ya sea dentro y fuera de la pista. Pero bueno, obviamente yo no actuaría así, porque al final es algo que puede actuar en contra tuyo en muchas situaciones, que al final el comisario este, sea quien sea, a lo mejor va a estar ahí mucho tiempo y quién sabe, pues es que al final puede influir mucho en según qué cosas, y si tú te portas de esa manera respetando poco sus decisiones y insultando, pues no sé, yo creo que la historia va a continuar.
Sí. Sí, aparte le va a costar caro, ya veréis. En algún momento dado le puede costar caro, salvo que es verdad que tenga como algún otro piloto un reglamento paralelo, pero yo creo que le va a costar caro. Dani, que mucha suerte con ese test que has hecho hoy, con esa aventura en Macao, donde ya has ganado, pues ahora ganar en GTS.
Ahí, iremos a lucharlo.
Venga, muy bien, un abrazo. A ver, me quedo con vosotros. Roberto, Maxi, de los Verstappen, bueno, yo creo que también estáis un poco de acuerdo, aunque yo creo que el más perdonable siempre es el piloto, que es el que estaba en el antepodio, pero claro.
Pero a mí en parte me gusta, cuando se pasan los límites de educación, no, pero en parte me gusta porque vivimos una época en la que todo es bienquerismo, como dicen ahora, ¿no? Y todo lo políticamente buenismo, correcto. Oye, está bien que realmente den la cara o expresen lo que siente, pero evidentemente guardando un mínimo de educación, que creo que se la salta muy a menudo.
Bueno, mi opinión es, yo creo que Verstappen, ya el padre, creo que no le ayuda nada, ¿no? Que esté al lado declarando estas cosas, sino tiene que ya ser él, ya es mayor a día de hoy, está en Fórmula 1, ha ganado Gran Premios, y tiene que ser él mismo el que se queje, ¿no? Que se queje, me parece perfecto, pero a lo mejor lo que ya ha dicho el padre me parece un poco excesivo. Tampoco lo he seguido mucho, es lo que ha pasado después de la carrera.
No, bueno, ha dicho eso, un comisario estúpido, ha dicho Max, y ha hablado de la Ferrari internacional.
Y ahí te cierras puertas, porque tienes el caso también de Vettel, que ahora corre para Ferrari. Si tú ahora estás tirando piedras a un sitio en el que a lo mejor dentro de X años puedes trabajar para ellos, pues no creo que sea del todo bonito tampoco.
Sí, no. Bueno, hay... yo creo que todo esto, os puedo poner un ejemplo real de lo que pasó. ¿Os acordáis de aquella carrera de Valencia que Alonso se bajó del coche diciendo que había sido manipulada? Cuando le tardaron 30 vueltas en poner una sanción a Hamilton, 92 vueltas. La siguiente carrera, a Alonso le tardaron las vueltas suficientes para que la sanción le cayera en el peor momento y fue sancionado por no haber devuelto la posición a un Kubica que había abandonado. Es decir, que se cobran estas facturas normalmente, no sé si al ser yo Max, que es el fenómeno de masas de la Fórmula 1, se lo cobrarán, pero esas cosas se suelen cobrar.
Pero es que no deberían, porque si tú tienes un reglamento, lo cumples, lo impones y ya está. Da igual que tengas un roce personal con un piloto en concreto o con una escudería. O sea, eso no entiendo cómo arrastran a veces, pero bueno, qué es lo que es y son los que son.
Claro, es así. Por lo demás, de la carrera y del Mundial, Hamilton gana seguro el México, ¿no?
Hombre, tiene toda la pinta, ¿no? Tiene muy buen ritmo. Creo que México es un circuito que a Mercedes le va muy bien por la velocidad punta que tienen, ¿no? Y creo que siempre que haya un circuito con rectas largas, el Mercedes va a tener la ventaja, y México tiene una recta muy larga. Así que, bueno, veremos qué pasa. Pero está claro que Ferrari tiene un buen coche, pero no lo han aprovechado muy bien este año.
Maxi, estás muy tímido. ¿Qué pasa?
Sí, no, nada, estoy esperando. Nada, mi opinión es exactamente igual, que realmente además cada fin de semana que pasan y Hamilton está adelante, pues es una oportunidad menos, ¿no? Y al final el campeonato se va terminando y las opciones son mínimas y ya tienes que empezar a pensar en errores, en abandonos y en que a Ferrari por eso salga todo, que no lo está haciendo todo este año concretamente, así que lo veo bastante complicado. Pero bueno, di que son carreras y puede pasar de todo siempre hasta el final.
Yo creo que solo un abandono puede darle aire a Ferrari en lo que queda, y os termino preguntando... Carlos Sainz, debut, ha sido muy elogiado dentro de Renault. El propio Alain Prost, que es asesor de Renault, está contento del fichaje. Séptimo a la primera. Es verdad que no atacó en el último tramo, que se iba quedando sin gasolina, que quizás es lo que le faltó. A ver, aunque se emparejó con él, con Ocon. No sé cómo lo habéis visto, esa carrera de Carlos, ese debut.
Bueno, a mí yo creo que lo ha hecho muy bien, ¿no? Desde la Libre 1, que ya empezó haciendo una muy buena Libre, la Libre 2 también, por delante del compañero. Y bueno, que Hulkenberg yo creo que es un pilotazo, siempre lo he defendido y lo defenderé, me parece un piloto muy muy bueno, y que Carlos esté al nivel de Hulkenberg, pues quiere decir que o sea, por lo menos al nivel o por encima, ¿no? Lo que apareció este fin de semana, quiere decir que ha hecho un gran trabajo, ¿no? Y a mí, pues yo fui el primero en decir que me parecía muy arriesgado el tema que lo que iba a hacer Carlos de meterse en Renault a final de temporada, un coche que Hulkenberg se conocía perfectamente, que él era un poco novato, ¿no? Así que era realmente arriesgado y la verdad que lo ha hecho muy bien, ¿no? Así que realmente felicitar a Carlos porque ha hecho un gran fin de semana y ha hecho un trabajo muy bueno para el equipo.
¿Tú qué le estuviste ahí haciendo de coach, Maxi?
Nada, exactamente igual en la línea, Roberto. Además, añadiendo que como todos sabemos, hoy en día no puedes hacer entrenos, porque esto quizá hace unas décadas pues hubieran estado rodando 4 o 5 días para conocer el coche, el equipo y demás, pero aquí realmente viajas, te sientas y corres. Entonces, oye, era muy arriesgado, pero es verdad que no tiene nada que perder, ¿no? Puedes tener varias caras de adaptación al coche y demás, y no le ha hecho falta, ¿no? Entonces, bueno, está ya desde la primera carrera al nivel que se esperaba de él, ¿no? Que realmente también han apostado mucho por él, y yo creo que tiene que seguir así, tiene que seguir trabajando y demostrando que quiere y que es uno de los pilotos para quedarse.
Sí, sí, yo creo que tiene ahí un buen futuro. Y a Hulkenberg ya le he enseñado los dientes, que como sabéis es lo primero que hay que hacer con un compañero de equipo, enseñar la garrita, porque luego, y en esa línea también, yo lamento mucho que hayan llevado a Brendon Hartley, a Toro Rosso, y no hayan llevado, por ejemplo, a Roberto Meri, ¿verdad, Roberto?
Sí, a mí también me sale mal, macho. Aparte para que lo que hizo ella podría... No, qué va. No, es complicado. Brendon es un piloto que ha estado en la órbita de Red Bull toda la vida. Yo, de hecho, creo que siempre ha sido el niño mimado de Helmut Marko, porque cuando tuvo una época que no lo hacía muy bien, en unos años que echaban a la mínima cualquiera de Red Bull, a él no...
Sí, este
no
estaba siempre.
No lo echaban nunca, no entiendo por qué, y bueno, y fíjate, ahora ha habido una oportunidad, un asiento de rebote que ha estado en Austin y se lo han dado a él, así que bueno, que como os podéis imaginar, este tiene un chollo con Helmut Marko que a lo mejor no lo tiene nadie más, o a lo mejor Verstappen es el único que lo tiene. Por ejemplo, Carlos me parece a mí que no lo tiene tanto como Harley.
Sí, bueno, y ya como Verstappen ya ni contamos.
No,
bueno,
pues este es una cosa similar a Verstappen, para que te hagas una idea.
Era en su momento, sí, sí, sí. Es verdad.
Bueno,
que no.
Y ahora, porque la ha subido a un Fórmula 1.
Sí, ya, la ha subido a Fórmula 1 y bueno, ahora parece, no, hay dudas todavía con lo de México, no es oficial que vaya a estar en México. Esto es también el quilombo en Toro Rosso es importantísimo, o sea, es una cosa, un día corre uno, otro día otro, Kvyat cabreado.
Kvyat ha corrido con el coche que estaba Carlos, ¿no?
Sí, Kvyat ha corrido con el coche del ingeniero de Carlos y la gente que tenía Carlos, no con su gente, que estaba con... Que esa es otra cosa, no se entiende, que estaba con Harley.
Eso es porque no tiene confianza con su antiguo coche y cree que el otro coche corre más o lo que sea, no sé.
Ah, puede ser.
Es la única explicación que tiene, porque si no tiene sentido.
No hizo mal fin de semana aquí, de todas maneras.
Igual por cambiar o se lo han impuesto, pero realmente son varios coches los que tienen.
Sí, también puede ser, sí, sí. No lo sé. Bueno, compañeros, que ha sido un placer. Que por cierto, opinión de un comisario como Joaquín Verdegay, es sancionable lo de Verstappen, sea en la primera, la segunda, la última vuelta. Os lo digo, que es lo que he hablado con él en privado, no podía ahora.
Sí, que es lo que dicta el reglamento.
Es lo que dicta el reglamento.
Es lo que hemos dicho los tres, creo yo.
Pero para todos.
Que es sancionable, ¿eh?
Pero para todos.
Se hace de la pista.
Claro.
Claro. Para todos.
Claro, ese es el único problema y lo único que yo creo que ha rechinado a todo el mundo. Que ha sido un placer, ¿eh, compis? Un abrazo fuerte, Roberto.
Igualmente.
Un abrazo, Maxi.
Hasta luego.
Hablamos ya del tramo final. Carlos Barazal, muy buenas.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, tenemos... Hay poca cosa, aparte de... De sí. Lo que ya ha habido, que es gordo, de motos, coches, de Fórmula 1 y MotoGP. Pero hemos tenido alguna competición este fin de semana, por ejemplo, el Campeonato de España Rally de Asfalto.
Por ejemplo, que ya se lo ha llevado Iván Ares junto a Pintor, su copiloto, con el Hyundai. Y una de las grandes cosas que nos tuvo en vilo durante la previa de Estados Unidos era la Super Fórmula, aquella carrera que la correría Gasly,
sí.
Vaya
papelón, sí.
Bueno, pues efectivamente, menudo papelón, porque allí se presentó Gasly con sus rivales y no pudieron correr por el tifón este que está azotando a las islas japonesas. Por tanto, se quedaron literalmente con un par de narices sin poder correr, y victoria para Urokoi, creo que se llama, más pillado, el piloto japonés, que por medio punto se lleva esa super fórmula.
Bueno, y luego además... ha habido también Le Mans Series, ¿no?
Sí, las European Le Mans Series. Era el final. Aquí lo importante era que estuvieron muy pendientes desde Estados Unidos, ¿Por qué? Porque estaba el equipo de Zak Brown, el equipo que se está rumoreando, no sé si lo has comentado, que puede ser...
Sí, bueno, hoy no, pero vamos, lo hemos comentado desde el minuto uno. Bueno, de hecho, aquí en COPGP, el que no lo haya descargado, se lo pierde. Porque aquí en COPGP, Antonio García dejó bastante claro que era muy factible ver a Alonso en Daytona. Luego Alonso ha reconocido, efectivamente, que puede ir a Daytona y ese equipo estaba corriendo en las European Le Mans Series, el equipo que está citando ahora es Zak Brown. United Motorsports. Vale, ya está. Es que me alargo. Perdona, sigue.
Tenían que ganar. Y esperar un mal resultado de sus rivales, al final no pudo ser. Así que, bueno, no ha sido mala la temporada, sigue siendo uno de los equipos punteros, por eso tenía opciones de luchar por el título, y vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Y lo único, esta semana, desde el viernes, tenemos el Rally de Gales, penúltima prueba del año, del Mundial, última prueba de este año también para Sordo, y con la posibilidad de que tanto M-Sport como Oyer cierren los títulos ya también.
Por cierto, otra cosa me llega ahora al WhatsApp, hay que decirlo también, se ha corrido en el circuito de Jerez, ha habido Superbikes y se ha coronado campeón del mundo en Super Sport 300 Marc García. Así que sí, un triunfo de un español, de Marc García en Super Sport 300, en el Gran Premio de España de Superbikes, ha ganado el campeonato de jóvenes promesas de Superbikes, el campeonato del mundo de Super Sport 300 con el equipo HAL Courier Racing.
Seguimos sumando.
Es que ganamos en todo. Y donde no estamos ganando, volveremos a ganar. Eso ya os lo digo yo. Bueno, el próximo fin de semana va a haber carreras por tierra, mar y aire. 8 de la mañana, MotoGP desde Sepang. Puede ser con un primero o un segundo campeón, Marc Márquez. Y con un quinto puede ser campeón, unas cuantas horas después, a las 8 de la tarde, en México, Lewis Hamilton, donde allí esperemos que tengan una buena carrera. Sale último, ya os lo he dicho, Fernando Alonso, por el cambio de motor, y a ver qué puede hacer Carlos Sainz en esa entrada en Renault, que Renault ya está cada vez más cerca del objetivo del quinto puesto en el Mundial de Constructores. Charlie, que ha sido un placer, ¿eh?, que nos hablamos.
Un placer mío, un abrazo, Carlos, hasta luego.
Un abrazo, pues hasta aquí, COPGP. Adiós. Crumbles to the ground, though we refuse to see.